Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
To win back your love again. Hola, hola, buenas noches. Un nuevo capítulo del País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, como es habitual, octava temporada, la Radio Cultura. Nos puede escuchar a través de las redes www.fmradiocultura.com.ar y también, por supuesto, por aire en 97.9 MHz. Bueno, vamos a tomar contacto telefónico con Agustina Chacón, que juntamente con Sonia Checha y Nancy Ferro escribieron El cáncer y las palabras. Ella es nacida en Buenos Aires, licenciada en psicología, entre otras cosas, tiene muchos títulos y está en línea. Buenas noches, ¿cómo estás, Agustina?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Saludo para vos y para la audiencia.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias por la invitación.
Por favor, es un gusto. Bueno, contame un poco tu vida antes de hablar del libro. Ampliame un poco los conceptos que yo acabo de... Por lo menos lo elemental que acabo de decir sobre tu vida profesional.
Bueno, mi vida profesional, sí, soy licenciada en psicología, especializada en psico-oncología. Trabajo hace 20 años en el Instituto Alexander Fleming, me formé en el Instituto Oncológico María Curie y aparte de asistir a pacientes en la institución, doy clases en la carrera de psicología en la Universidad del Salvador y también soy secretaria docente de la maestría de psico-oncología en la Universidad Favaloro.
Bien, ahí estamos. Y este libro, El cáncer y las palabras, además sos mamá, ¿cierto? Y que te gusta cantar, me dijeron.
Soy madre, soy esposa, soy hija, me gusta cantar y me gusta cocinar y un montón de cosas que ayudan a sostener la tarea diaria.
Bueno, ¿y qué te gusta cantar?
Yo toco la guitarra, me gusta mucho el jazz.
Ah, bien.
Sí. Y qué más, me gusta cantar todo y mucho de la música de los 80 porque tengo 50 años y escuché todo lo ochentoso y eso me transporta a mi juventud.
O sea, ¿te gusta el pop de los 80?
Me encanta el pop de los 80, sí.
Bueno, este programa lo musicalizamos siempre con pop de los 80, 80, 80 y 90.
Muy bien, muy
es que
bien,
fue una buena época de la música, ¿no?
Mira, yo no puedo ser objetiva, para mí fue la mejor época de la música, si bien te puedo decir que era muy fanática de Bob Dylan en algún momento, después ya no tanto, y no puedo dejar de conmoverme con los Beatles, con Pink Floyd, con Yes, con la verdad que tengo buena formación musical de parte de mis padres también.
Claro, son... Bueno, yo el otro día volví a escuchar a Donovan, que hace muchísimos años.
Uy, sí, claro.
Muchísimos años, que la verdad que una voz impresionante la de Donovan. Sí, los 80, creo que entre 80 y 90 fue una etapa brillante, tanto para la música pop como para el rock. Después yo entiendo que hay un quiebre, y bueno, obviamente esta época, en la Argentina especialmente... bueno, está muy muy dividida la cuestión musical, los gustos, hay mucha promiscuidad musical, digo yo, a pesar de que ahora vos caminás y levantás una baldosa y hay un grupo de rock, por suerte que hay mucho, pero sí, yo coincido con vos, los 80 fue una época para todo maravillosa.
Por otro lado entiendo que esta época, o sea, yo soy ya una persona con algunos gustos formados, y a veces no entiendo la música de esta época, ni cómo se forman, ni nada. Con mis hijos aprendo mucho, ¿no? De qué músicos andan dando vueltas, que por supuesto a los dos minutos me olvidé, porque no los puedo retener ya. Pero la manera en que se editan los discos, de que se hacen populares y demás, no tiene nada que ver a nuestra época. Y yo, si bien tengo 50, no soy tan grande, pero es increíble cómo las redes, TikTok... generan músicos y sacan canciones y no nada que ver a lo que nos pasaba a nosotros antes, ¿no? Otra cuestión completamente diferente que por ahí yo no le entiendo demasiado ahora, pero bueno, sigo gustando de la música de los 80.
¿Y el jazz, ¿quién te gusta? ¿Qué músico de jazz te gusta?
Uy, mira, a mí me gusta mucho lo más clásico. Me encanta escuchar a Django Reinhardt. Es así como una figura que me transporta cada vez que lo escucho. Y después, que yo, todos los pianistas clásicos, Miles Davis o los guitarristas.
Chicorea.
Bueno, ni hablar. Ni hablar. Esos son todas palabras mayores, ¿no? Que sí.
Pues sabes que yo le hice una entrevista en el 88, vino a la Argentina, actuó en el Estadio de Obras, y el manager era Ron Moss, y me dieron entrevista en el Sheraton de Retiro. Y entonces me lo presentan a Corea, imagínate, yo los nervios conocerlo a Corea, y cuando termina la entrevista, Corea saca de un bolsito un cassette y me dice, me lo da, y me pregunta si me animo a pasarlo por la radio. La verdad que un tipo extraordinario, Corea.
Por favor, por favor. Bueno, y hablamos de músicos, y la verdad que yo tengo que decir, pues si no lo nombro sería como serme infiel a mí misma. Tengo mi corazón absolutamente entregado a Mark Knopfler.
Opa.
Así que, digamos, ese es como el sumum para mí, ¿no? Para mí, pero bueno.
Es un súper violero, Mark Knopfler.
Súper
violero, súper.
Y la verdad que sí.
Es como Richie Blackmore, a mí me gusta mucho Richie Blackmore, ¿no? Que fue violero de Purple. Bueno, hay tantos guitarristas, sí. Eric Clapton es un guitarrista impresionante.
Sí, pero no me llega mucho la música de Clapton.
Ah, mira vos.
Es el tema. O sea, entiendo que sea muy bueno, es virtuoso, pero no me llega para nada, ¿eh?
Mira, a mí me gusta, pero bueno, son gustos. Y te pregunto, a propósito, y después ya entramos de lleno en el tema del libro, y nacional, ¿qué músico nacional te gusta? ¿Te gustaba?
Bueno, como ochentosa que soy, he crecido con Virus, Las Viudas e Hijas, Charlie, Los Abuelos de la Nada, eso me gusta muchísimo.
¿El Flaco Spinetta?
Spinetta es anterior a mí, digamos, a esa cuestión ochentosa. Me gusta mucho, mi marido es fanático de Spinetta. Me gusta, pero, viste, es como, no sé si me termina de enganchar.
¿La tanto. Música o la poesía? Porque además de gran músico, un gran poeta el Flaco.
No, es un gran poeta y es un gran músico. Uno cuando lo escucha a él, las armonías que hacía ese tipo eran maravillosas. O sea, es un gran músico, era un gran músico, pero no soy de las que se ponen a escuchar Spinetta, ¿eh? No.
Claro, Spinetta es de los finales de la década del 60, del 70, del 80, del 90 y la primera década del 2000. Es un músico que ha tenido muchas etapas. Aparte, tal vez junto con Charly García, yo creo que Spinetta, para mí, desde mi punto de vista, es el músico rock nacional más importante, por lo que hizo, lo integró. Y Charlie, que yo no lo admiraba tanto a Charlie cuando comenzó con Sui Generis, en los 70 también, es un músico de los 70, creo que ha hecho una evolución en una etapa de su vida, después se convirtió en un gran músico, grandísimo músico.
Maravillosos, sí, son músicos maravillosos. Lo que pasa que depende, a mí cómo me fueron... cómo fueron apareciendo en mi vida, ¿no? Y Spinetta apareció como yo prestando la atención mucho tiempo después y no llega, me encanta, lo escucho si lo ponen, pero no soy de los que yo pongo en mi casa, ¿sí?
Está muy bien, pero lo conoces y sabes quién es.
De hablar, por supuesto, no, por supuesto. Aparte, insisto, el que sabe música sabe que las armonías que hacía Spinetta eran maravillosas, eran como un tipo jovencísimo haciendo una música maravillosa, ¿eh?
Bueno, Almendra es un grupo extraordinario, ¿no?
Por eso.
Como decir el blues de Manal, ¿no? El blues de Manal para la época, impresionante. También,
total.
Impresionante.
Sí. Qué linda que es la música, ¿no?
Bueno, yo no puedo vivir sin escuchar música, poseo una gran colección de música, porque me gustan los CD, me gustan los físicos, a pesar de que tengo Spotify y todo lo demás, pero sí, me gusta, tengo 5.000 vinilos, porque me dediqué muchos años, por eso hablo tanto de música y hago programas de música rock, por eso te hablo tanto. Sí, pero para mí la música es la vida misma, no puedo vivir un solo día sin escuchar música.
¿Viste? Sí.
Me parece maravilloso. Bueno, hablemos un poco de tu faceta ya como escritora, este libro que has hecho, El Cáncer y las Palabras, contame un poco quién es Sonia Cecchi y después Nancy Ferro.
Bueno, te cuento primero quién es Nancy Ferro.
Dale.
Porque Nancy Ferro es una de las referentes de la psiconcología en Argentina. Ella es la jefa del servicio de psiconcología del Instituto Alexander Fleming, aparte de ser formadora de muchas de nosotras, cuando todavía la psico-oncología no era una especialidad formal. Ahora ya lo es, pero ella fue pionera. Ella fue pionera junto con mi padre. Mi papá es el doctor Chacón, es un oncólogo, uno de los mejores o no el mejor oncólogo de Latinoamérica.
Es muy reconocido tu padre.
Absolutamente, absolutamente.
Vos sabés que un oncólogo amigo que ya falleció, el doctor Víctor Birman, un grandísimo oncólogo, muy amigo, me había hablado de tu papá hace muchos años.
Por eso, él ha sido uno de los pioneros de la oncología en Argentina y él formó a las psicólogas en aquel momento, que por supuesto no te estoy hablando de los 70, que no formaban parte de los hospitales y mucho menos de los servicios médicos. Él pidió psicólogas en su servicio de oncología en el Sanatorio Güemes, y una de ellas era Nancy, que en ese momento era muy jovencita, y se formó con él, y se formó con toda la literatura que trajo de los mejores hospitales de Estados Unidos, y bueno, y Nancy empezó también a formalizar la psico-oncología aquí en Argentina. Por eso la nombro primero, ¿no? Porque me parece que es fundadora. Y Sonia Chechia es otra de mis colegas, somos parte del servicio de psico-oncología del Instituto Alexander Fleming, y las tres se nos ocurrió escribir este libro a raíz de una campaña que hicimos en el 2018 dentro de la institución, que se llamaba La enfermedad y las palabras, que la campaña consistía en que los pacientes de manera anónima escribieran tres frases que los ayudaran y tres frases que no los ayudaran, del ámbito médico, del ámbito laboral, del ámbito social, de los medios de comunicación y del ámbito familiar. A raíz de esta campaña que se hizo en aquel momento, sacamos las frases más significativas. Hicimos una semana de mesas y muestra en la galería de Milo Lockett, que fue muy generoso al prestarnos su galería y al darnos obras que representaran estas frases que los pacientes habían dicho. Con estas frases y este trabajo fuimos al Congreso Internacional de Psico-Oncología en el 2019 en Canadá, donde lo presentamos al trabajo. Después nos agarró la pandemia cuando volvimos, y ahí, junto con una paciente mía que es editora de la editorial que edita el libro, me dijo, bueno, ¿por qué no escriben un libro? Bueno, no sé, digo, no fue fácil porque nosotras no somos escritoras, a pesar de que vos me llamás para este programa, no somos escritoras. Bueno, lo charlamos y dijimos, sí, la verdad que...
No, yo no coincido con vos. Vos sabés que alguna vez alguien, un escritor muy reputado, me dijo, aquel que escribe un libro ingresa a esa categoría.
Bueno, ahora me encantó. Claro.
No es que tal vez no seas profesional y viva de la escritura.
Claro, no me dedico a escribir libros.
Pero sos escritora porque has escrito un libro.
Hemos escrito este libro al principio con bastante dificultad. No por no saber qué decir, sino que no sabíamos cómo decirlo, cómo hacerlo, cómo escribirlo. Y finalmente salió este libro que para mí es hermosísimo desde todos los lugares que se los mire. Y la verdad es que los pacientes cuando lo leyeron también se sintieron muy, muy reconocidos, avalando sus vivencias. Y me parece que es un libro que marca una mirada diferente en relación al cáncer, como enfermedad que va más allá del cuerpo, ¿sí?
¿Te puedo comentar algo? Alguna vez, estando en Canal 9, me tocó hacer una nota con un oncólogo ruso que atendía aquí en el centro de Buenos Aires, no recuerdo el nombre, lamentablemente, y me dijo que el cáncer era una enfermedad que tenía que ver con la psiquis y que no tenía cáncer cualquiera, sino el que quería. ¿Cómo es esto? ¿Puede ser cierto?
Mira, yo te podría decir que no estoy de acuerdo con eso que dice. ¿Por qué? Porque no hay evidencia científica aún que diga que a determinado tipo de personalidad o determinado tipo de vivencia traumática o determinada manera de vivenciar la vida le corresponde un cáncer determinado. Uh-huh. ¿Sí? Por eso entendemos desde la psiconcología que hablar de cáncer es pensar más allá de la patología que afecta al cuerpo, pero que sí lo afecta y que eso genera una experiencia en la persona. Y sobre esa experiencia, esa vivencia subjetiva sobre la cual nosotros hablamos, desde la psiconcología.
Ajá.
En realidad no hay evidencia científica de eso que decía el oncólogo ruso, porque hasta ahora de todas las investigaciones que se han hecho hace años y años que se vienen haciendo investigaciones, hay un montón de papers al respecto en donde se evalúan vivencias traumáticas de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, desde el diagnóstico 5 años para atrás, a ver qué se podía sacar en conclusión, y no se saca nada en conclusión, que sea realmente, que se pueda repetir en otras investigaciones. Así que nosotros no nos centramos en eso. Sí pensamos que lo que cada paciente trae como su teoría del por qué enfermó es importante de trabajar con cada paciente, ¿sí? Pero también en el libro hacemos mucho hincapié en la información científica que hay acerca de qué es el cáncer.
Claro.
Que son más de 100 enfermedades diferentes. Y en este punto...
¿Más de 100 enfermedades?
Sí. Más de 100 enfermedades diferentes. Vos tenés, no hay un cáncer de mama, hay diferentes tipos de cánceres de mama.
Ajá.
No hay un cáncer de pulmón. Digamos, esto tendrías que hablarlo con un oncólogo más que conmigo, pero no hay un solo cáncer de pulmón.
No, el tema más o menos lo conozco porque mi primer matrimonio de 18 años fue con una médica, así que más o menos conozco. Pero sí, es bueno que la gente también escuche una profesional como vos.
Sí, me parece que es importante informarse, ¿sí? Informarse bien para perder el miedo, para prevenir, ¿sí? Hay una cantidad enorme de campañas de prevención primaria, ¿sí? Que no pasa por si yo tuve o no tuve una cuestión emocional traumática, que me parece que en la vida todos tenemos en nuestra medida situaciones dolorosas. Pero las situaciones dolorosas no enferman, ¿sí? Si no sería imposible vivir la vida. Y hay muchas maneras de prevenir determinadas enfermedades que son mucho más simples. Por ejemplo, cáncer de pulmón. No todos los cánceres de pulmón son por fumar, pero el 80% de determinados cánceres de pulmón, que son por ahí los más agresivos y demás, sí son por el cigarrillo. Si dejáramos de fumar, ese tipo de cáncer de pulmón sería mucho menor. Las campañas en relación al cáncer de piel por el sol, si realmente se toman las precauciones, que los niños desde pequeños no se expongan a los rayos dañinos del sol, el melanoma también se reduciría una gran cantidad. Entonces, hay un montón de información que hay que saber y que hay que comunicar. Y después todo lo que tiene que ver con lo emocional, por supuesto que las emociones juegan un papel importantísimo en cómo uno vive la vida y cómo uno va a vivir la enfermedad, ¿sí?
Totalmente, totalmente. Qué bueno que se pueda hacer un abordaje desde la psicología, ¿no? Porque en realidad hay palabras que causan un miedo impresionante cuando se habla de cáncer. Se habla con mucho resquemor, ¿cierto? Y las personas que enferman de cáncer, realmente sufren un calvario, porque además lo emocional, ¿no? Y la gente, yo, ¿sabes dónde me doy cuenta? En las redes sociales, como la gente va contando paso a paso las quimioterapias, cómo va manifestando la esperanza, cuando va recuperando el cabello. Es decir, yo me doy cuenta de lo que significa, aparte que uno, bueno, le ha tocado perder algún familiar por esta enfermedad. Qué bueno que tengan este abordaje ustedes.
Sí, nosotros estudiamos justamente esto, ¿no? Cómo acompañar a los pacientes, a las familias, al equipo médico también, ¿no? No es fácil ser un oncólogo que tiene que dar evidentes malas noticias muchas veces y enfrentarse con las personas que sufren cuando reciben esta noticia. Sí, me parece que el diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más estresantes que una persona puede atravesar. Y cómo lo acompañemos y cómo acompañemos a su familia va a ayudarlo mucho en el proceso de adaptación al tratamiento, que aparte generalmente los tratamientos son largos, no son cortos.
Claro, sí son largos y... Bueno, pero hemos visto que hay mucha sobrevida ahora con el tema del cáncer, ¿no?
Sí, sí. Yo no te puedo decir los números, no te puedo dar esos números porque no soy yo quien tenga las estadísticas al respecto, pero sí, hay las estadísticas, o sea, la incidencia en el número de casos de cáncer ha aumentado porque aumenta la expectativa de vida también, pero la incidencia en la mortalidad ha bajado. Entonces, eso es esperanzador. El cáncer es una enfermedad que si se detecta tempranamente tiene posibilidad de cura. Ya no es como pasaba antes, que estaba asociado a la muerte. Si bien todavía me parece que en nuestro imaginario o en los estereotipos, en los mitos y demás, se asocia enseguida con la muerte.
¿Sí? Sí, es cierto. Esto pasa un poco como el HIV, ¿no? Que en un principio, en los 80, fue algo terrible, sí, porque no había, sí, retrovirales y todo lo demás, y de golpe, sí, hoy hay mucha gente que hace muchos años que portan el HIV y sin embargo llevan una vida bastante normal.
Exactamente, sí. Si bien por ahí en un momento el HIV había reemplazado un poco en temor a lo que era el cáncer, ahora volvió como a ser el cáncer el fantasma, el primer fantasma. Si bien las enfermedades cardiovasculares, claro, matan a más personas que las enfermedades oncológicas.
Eso es lo que te iba a decir. Exacto.
Los accidentes de tránsito también. Pero el cáncer todavía está asociado a cosas que por ahí son ligadas a la muerte, al daño, al deterioro físico, ¿no? A esto de perder como el atractivo físico, el sufrimiento, hasta la vergüenza. Hay muchos pacientes que les da vergüenza decir que tienen o que han tenido cáncer, les da miedo decirlo si tienen que buscar trabajo, si tienen que conocer a alguien, ¿no? Digo o no digo que tuve cáncer. Todavía esto sigue apareciendo, pero muchísimo.
Mirá vos, qué increíble, ¿no? No había reparado en ese detalle de que las personas, bueno, obviamente que no es nada fácil superar una circunstancia de esta naturaleza y después también manifestarlo, porque tal vez haya una propia autodiscriminación, ¿cierto?
Sí, es cierto que después de un diagnóstico de cáncer y después de haber transitado los tratamientos, la posición de uno en el mundo cambia, ¿sí? La mirada acerca del futuro y demás cambia. Entonces da miedo, ¿no? Pensar en el futuro, da miedo pensar si tengo un hijo le puede pasar lo mismo que a mí, o no me van a querer por lo que tuve, ¿no? Digamos, esto se manifiesta muchas veces en el consultorio. Si bien cada persona va a poner su foco en alguna cuestión en particular, esto es lo que más escuchamos. Primero, durante el tratamiento, lo que tiene que ver con el acompañamiento de la familia y la necesidad de ser acompañados, entendidos empáticamente, ayudados, no cuestionados, no demandados. Y cuando se termina el tratamiento, todo el periodo de adaptación, ¿a qué puedo hacer ahora? ¿Sigo teniendo miedo? ¿Puedo pensar en irme de vacaciones tranquilo? Digamos, un montón de cuestiones que los pacientes nos comentan muy, muy a diario y que por ahí el entorno les es muy difícil ser empático con estas cosas. No porque no quieran, sino porque no es fácil acompañar a alguien que está pasando por esta situación.
¿Cuál es el libro? Sí, ahí está, justo sobre el libro te iba a preguntar. ¿Cómo fue recibido el libro por la gente común y por la comunidad científica?
Mira, por la gente común fue muy, muy bien recibido. La comunidad científica, no tengo todavía demasiado feedback al respecto. A los colegas que nosotros les hemos enviado el libro y que queríamos que los leyeran, digamos, particularmente, fue muy bien recibido, ¿sí? El resto de la comunidad científica no te podría decir.
¿Cuánto hace que apareció el libro?
Mira, lo presentamos en octubre, mediados de octubre de este año que pasó.
En el 2022. Bien. Sí, ¿hay proyectos para un nuevo libro al respecto de este anterior?
Mira, por ahí podría haber. Todavía no estamos como muy pensando en otro libro. Estamos más pensando en cómo divulgar este a través de vivos en Instagram, de charlas. Nosotros damos muchas charlas a la comunidad desde el instituto. Entonces, trabajar un poco más los sellos que están en el libro para aquellos que por ahí no lo compraron, para aquellos pacientes o familiares que lo han comprado pero leen hasta una parte y después no pueden leer más, para aquellos que no se atreven a leerlo todavía. Digo, no es un libro de una aproximación fácil y que uno queda atrapado y lo lee hasta el final. No es un libro de ficción.
No, es lógico. Que
es un libro que cuenta historias, que es un libro teórico, porque tiene mucha información y mucha teoría desarrollada, pero a partir de historias reales. Entonces, lo que yo he recibido es eso, ¿no? Bueno, lo leí hasta acá, esto no lo pude leer. Aquello todavía tampoco, digamos, eso es lo que... Y entonces queremos trabajar aún más estas frases, ¿no? Y con los medios, digamos, las redes sociales actuales y demás, que llegan a más gente. De hecho, hicimos un vivo en Instagram a fines de octubre acerca del libro también. Y los pacientes y las personas hacen muchas preguntas muy interesantes.
¿Quién publicó el libro?
¿Cómo?
¿Qué editorial lo publicó?
Lo publicó Grijalbo, la editorial, pero sí, sí, a través de Penguin Random House.
Bien, bien. Y está a la venta, por supuesto, en librerías. ¿Está en digital también?
Está en digital, sí, está a la venta en todas las librerías, está a la venta en Mercado Libre y también está en audiolibros.
Ah, mira vos. Sí, qué interesante, sí, sí, sí. Qué interesante.
Sí. Sí, la editorial tiene varios libros en audiolibros, está muy bueno eso también.
Y la última, una persona como vos que le gusta tanto la música.
Sí.
¿Cómo influye en una persona enferma de un cáncer la música?
Mira, yo te voy a hablar de dos cosas, ¿no? Una es que existe una especialidad que es la musicoterapia.
Exacto.
Que, por supuesto, yo no sé hacer musicoterapia, porque musicoterapia no es, digamos, que me gusta la música y demás. Musicoterapia son músicos que han estudiado también psicología y que utilizan los sonidos, y ya sea por canciones, ya sea sonidos que hacen y demás, con un objetivo terapéutico muy específico y que es maravilloso. Yo he escuchado hablar a musicoterapeutas y me parece maravilloso. Pero también considero que el arte en todas sus expresiones es sano, sí, sana el alma, sana la cabeza, hace que uno se pueda por ahí ir del cuerpo que en ese momento duele, está enfermo, sí, y no nos permite tal vez expresarnos. La música, insisto, es una vía de expresión, de placer,
sí,
por lo menos para mí, ¿sí? Por todo lo que hablamos al principio y demás, para mí, ahí te está hablando Agustina, sin un objetivo terapéutico.
Está muy bien lo que decís, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, el objetivo no es terapéutico. Yo creo que la música, desde mi percepción de un tipo amante, un melómano constitucionario como yo, creo que influye mucho en los estados de ánimos. A veces un tema musical te puede bajonear por acordarte de algún hecho no tan grato,
un
desencanto, un corazón roto y de pronto otro tema musical te ubica en un momento importante de tu vida, así que yo creo que tiene importancia. Bueno, mira, la verdad que es un placer charlar contigo.
Igualmente.
Te quiero agradecer la deferencia y además felicitarte, ¿no? Porque, bueno, este trabajo y aventurarse a escribir un libro sobre un tema tan delicado, ¿no? Y que, sí, que tanta gente ha sufrido y sufre en la Argentina, ¿eh? La verdad que me parece que es muy importante lo que estás haciendo.
Para nosotras ha sido un placer escribir el libro, es un placer trabajar de lo que trabajamos, y esto lo decimos en el libro y se lo hemos dicho a los pacientes, a nuestros pacientes que han estado en la presentación, y lo digo también a modo de desmitificar, porque a mí me pasa que, uy, ¿de qué trabajas vos? Pero, uy, pero debe ser, es recontra grato y muy enriquecedor trabajar con personas, y más en esta instancia de la vida, ¿no? Y aparte nos hace reflexionar, por lo menos a mí, sobre mi propia vida.
Muchísimas gracias, Agustina.
A vos, un placer.
Agustina Chacón, en El País y los Escritores, hablando de su libro, el libro que escribió con Nancy Ferro y Sonia Chechia, El cáncer y las palabras. Pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este programa, El País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Noche de Buenos Aires, Cultura es nuestra radio, el programa es El País y los Escritores, pertenece a la Sociedad Argentina de Escritores, el programa oficial de la SADE, es la octava temporada. La verdad que un placer estar con ustedes y realmente les quiero contar algo. Cuando me propusieron hacer esta nota, mi producción, la señora Viviana del Río, me puse a pensar, ¿no? Si todos los libros y todos los autores de libros pueden estar en un programa dedicado a la literatura, como este, a los autores, a los poetas, a los músicos. Pero bueno, me pareció que la nota valía la pena. Y creo que Agustina Chacón, además de ser muy clara, realmente me deslumbró hablando de música, me encantó que hablara de música, de su pasión, de su familia, que además ejecuta la guitarra, me parece bárbaro. Y creo que es interesante todo lo que hemos rescatado a través de este trabajo que hizo con Agustina Chacón, El Cáncer de la Palabra, con Sonia Checha y Nancy Ferro. Su padre, el doctor Chacón, ha sido un tipo muy reputado, un oncólogo de los más importantes de Latinoamérica, totalmente cierto lo que ella afirma. Y creo que, bueno, a veces uno tiene que animarse a estos temas, ¿no? No todo el mundo se anima. Pero bueno, espero que les haya gustado. A mí me pareció muy esclarecedora, muy enriquecedora la charla. Les cuento que seguimos con nuevos capítulos y quiero agradecer la repercusión que tuvo el programa que hicimos con Juan José Salinas. Le dicen el pájaro, yo nunca dije, pero le dicen el pájaro Salinas. Un programa dedicado a hablar sobre el submarino, los restos del submarino aparecido en Quequén. Y bueno, que hablamos no solamente de eso, hablamos del nazismo, hablamos del caso Niemann, de la AMIA. Bueno, fue un programa muy extenso. Hacemos una pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Very young time.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Llegamos al final del País y los Escritores, esta edición en donde hemos tenido a la escritora Agustina Chacón. Yo digo que es escritora porque publicó un libro, ¿eh? No digo que tiene de oficio ser escritora, sino que ha escrito un libro. El libro es El Cáncer y las Palabras, con Sonia Checha y Nancy Ferro, que han publicado desde su especialidad. Son psicólogas ambas, las tres, y han sido especialistas en el tema. La primera, Nancy Ferro, por el trabajo que ha hecho el doctor Chacón, un oncólogo destacado, que es el papá de Agustina Chacón. Señores, muchas gracias. Operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano, el mago. Qué mago lo tengo, ¿eh? Una maravilla. Próximamente va a estar nuevamente actuando el mago, ¿no? Ya vamos a dar las fechas. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.